estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Noticias de América en RFI.
Colombia, que recibía la COP16 en Cali el año pasado, presentará este martes en Roma, donde continúan las conversaciones de esta cumbre ambiental, un balance negativo en su combate contra la deforestación, luego de que había logrado reducirlo a nivel jamás antes visto en su historia. Las razones de este repunte nos la explica nuestro compañero Ubaldo Bravo.
Es como si Hong Kong hubiese desaparecido de la faz de la Tierra. El tamaño de aquella isla es el equivalente a las 107.000 hectáreas que fueron deforestadas en Colombia en 2024. Un problema que el gobierno no ha podido detener a pesar de que el presidente Gustavo Petro se presenta como uno de los mandatarios más radicales para proteger el medio ambiente. Al director de la ONG Acción Verde, Juan Manuel Soto, le preocupa que nadie pueda parar esa tragedia en este país, que es el segundo más biodiverso del mundo.
Es el desconcierto de que el gobierno que se propuso bajar la deforestación no ha podido hacerlo. Digamos que el descontrol sobre la deforestación es escalofriante. Estamos hablando de 107.000 hectáreas donde había fauna, flora, posiblemente comunidades habitando, capacidad de recarga del agua, carbono que se está liberando. Es un desastre.
Y ese aumento, obviamente, pues no es una buena noticia, pero hay que ponerlo en perspectiva histórica porque se constituye en la segunda cifra más baja de deforestación. Y obviamente es una...
Quien habla es Susana Muhammad, la ministra colombiana de Medio Ambiente, quien en rueda de prensa aseguraba que hay 5 puntos donde se disparó la deforestación, 2 en el sur, los parques de la Macarena y Tinigua, regiones controladas por disidentes de las FARC, donde las fuerzas del Estado no entran. Muhammad también indicó que el repunte se debe al acaparamiento de tierras. Juan Manuel Soto nos explica de qué se trata.
¿Qué sucede? Digamos que los acaparadores de tierra no son campesinos tratando de sobrevivir. Son empresas que contratan campesinos para deforestar, para después decir que esta tierra es de ellos. Y generalmente un deforestador grande busca ganadería, a diferencia de agricultura. Porque la ganadería te permite tener un ganado en pie, que en el Amazonas tiene que ser extensivo, porque el suelo no te aguanta ganadería intensiva. Entonces es una vaca cada, primero una hectárea, después es una vaca cada 2 hectáreas. Entonces es o un monocultivo agroindustrial, palma de aceite, soya, maíz, sorgo, que son industrias alrededor de esto, o es un acaparador de tierras que la forma de controlar su territorio es vacas.
Colombia se puso el objetivo de llegar a 2030 con 0 hectáreas deforestadas.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé recibe hoy al cantautor chileno Manuel García.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé por qué, pero tengo la extraña sensación de que el suelo se abre bajo nuestros pies, que incluso alianzas que considerábamos sólidamente afianzadas pueden deshacerse en unas horas o unos días. Afortunadamente, la salud del Papa Francisco parece que mejora, porque si le pasara algo, podría cundir el pánico. Precisamente nuestro invitado de hoy, el cantautor chileno Manuel García, presenta este viernes aquí en París una nueva versión de su álbum Pánico. Manuel, Manuel García.
Jordi, muy buenas tardes.
Bienvenido a Radio Francia Internacional. ¿Crees, Manuel, que hay razones para sentir pánico en estos momentos, en estos días?
Lamentablemente las hay. Y cuando digo lamentablemente, quiero decir que lo lamentable puede ser también, por supuesto, remediable. No quiero poner una nota amarga en ese pánico, sino que más bien decir que el pánico también puede ser una alerta, algo que nos avisa que está peligrando en este minuto tal vez una dimensión de la especie humana por la situación frágil en que sentimos no solo a un país o una realidad en específico, sino que al mundo.
¿A qué pánico hacías referencia en el 2005 cuando publicas tu primera versión de Pánico?
Para Chile siempre Argentina ha sido un país importante, poderoso en torno a su magia, a su hacer y a su historia. Y de pronto, al borde del año 2000, con el tema del corralito, que era un problema financiero enorme que tenía Argentina, vimos imágenes terribles en la televisión, entre ellas gente que inspiró la canción, ¿no?, directamente la metáfora, que asaltaban un camión frigorífico. Y yo vi personas ir con una cabeza de vaca o de toro chorreando sangre, corriendo por una loma. Y entonces yo pensé en ese vértigo, que también me recordó, por supuesto, esa casa metafórica que escribe García Márquez, la de 100 años de soledad, ¿no? Y también me llevó, porque era Argentina, a esa imaginería un poco Borges, ¿no? Los espejos se secaron en la casa abandonada y el espacio de violines se volvió telas de araña. Y de ahí en adelante entra ese vértigo en que la canción finalmente es una especie de metáfora de esta hermosa casa abandonada, o tal vez en esta crisis que la fragmenta, ¿no?, en este dolor y que produce pánico.
Vivimos en una frágil sociedad, es terrible. Hace unos años la revista Rolling Stones situó Pánico, tu álbum, como uno de los mejores discos chilenos de todos los tiempos. Difícil mejorarlo, ¿no? ¿Por qué razones has grabado otra versión en La Habana, ¿no?, creo?
Claro, porque el disco siempre tuvo una relación de deuda amorosa con la historia de la nueva trova cubana, que al mismo tiempo está emparentada con la nueva canción chilena. Recordemos que hay años en que Víctor Jara, Patricio Mans, Ángel Parra y también, por ejemplo, Isabel Parra, estuvieron y convivieron con la gente cubana, que dio origen a una canción que es la nueva trova, basada en la antigua trova, de la que también se tiene deuda, y que finalmente refrenda lo que significa escribir versos, imaginar desde la realidad popular, valorando la sabiduría popular, valorando la guitarra como un instrumento universal muy importante, esa guitarra criolla, esa guitarra tradicional de cuerdas de nylon, no la guitarra clásica española, y al mismo tiempo la posibilidad de reflexionar desde la canción en la historia, que era un desafío muy grande que se pusieron estos muchachitos hace años atrás. Entonces, mi disco siempre fue tributario, deudor de aquello también, y era interesante registrarlo, sobre todo en La Habana, Cuba, hicieran los estudios, ojalá, y resguardados por el cariño de tanta gente hermosa ahí, volver al origen del disco, que era como entregarlo limpio y a guitarra sin más revestimiento.
Hay que intentarlo. No solamente vas a cantar con esa banda de rock, vas a cantar también con la Orquesta Sinfónica de Concepción, en un proyecto de homenaje a Víctor Jara. Tú eres la voz cantante de ese proyecto. Me imagino que fue muy impresionante, ¿no?, vestirte de Víctor Jara.
Fue muy impresionante subirme al escenario y comenzar a saludar de a uno como a 50 músicos hasta que me di cuenta que eso no se hacía. Que el solista se instala en su asiento y saluda y se presenta y buenas tardes. Es decir, no había trabajado yo con una sinfónica. Era primera vez que en Chile se hacía un experimento de música popular de tan largo aliento con música sinfónica. A propósito, el que versionó las canciones de Víctor, Carlos Zamora, un artista también y compositor sinfónico, lo acabamos de saludar hace un par de días aquí en Londres, está viviendo en York. Y claro, ese experimento fue hermoso también porque me acercó a la familia de Víctor, porque tuvimos que conversar estas cosas con Joan Jara, con la Amanda, con Manuela, sus hijas, ¿no? Revisar la historia, mirar qué iba a pasar. Tuvimos de tutelar también a Fernando García, Premio Nacional de Música en Chile, un sabio de la música, y finalmente enfrentar esta área del mundo popular con toda una sinfónica y un coro, y que finalmente resultó muy, muy especial, creo, y siempre queda todo, por supuesto, a la valoración que el público haga de aquello.
¿Qué debes quizás a Víctor Jara, al hombre, a Violeta Parra, a Silvio Rodríguez, por cierto?
Se les debe algo muy profundo, me emocionan tus preguntas, que es el reconocimiento del valor de nosotros mismos como seres humanos, como entidades vivientes, y también como el reflejo de poder ver en el reflejo cuál es tu identidad como pueblos, como algo. Son gente que tiró de la raíz y nos comunicó y nos contó cuál era nuestra historia, de dónde veníamos, y también nos dio un propósito de vida, un propósito amoroso, que es la relación con el otro, con la otra, y la posibilidad de maravillarnos mágicamente con la realidad por el hecho de estar vivo.
¿Cómo conociste a Silvio Rodríguez?
Mira, a Silvio Rodríguez, yo lo conocí una vez personalmente, que le hice una entrevista acerca de Atahualpa Yupanqui. Era para completar un documental que se llama El Canto del Viento, igual que su libro. Y finalmente, cuando fueron, se celebró creo que 30 años de Allende, se hizo un número de entrevistas que las realicé yo a León Gieco, a Pablo Guayasamín, a Vicente Feliu también, a Biglietti, a Daniel Biglietti. Bueno, entre medio de toda esa gente que fue a ese acto, Silvio aceptó la entrevista. Y quien preguntaba era yo, porque había estado trabajando en la programación artística y también porque me interesaba mucho la historia de Atahualpa Yupanqui. Y la productora de este documental dijo, bien, genera un cuestionario y conózcanse. Entablen esta conversación en torno a Atahualpa. Y bueno, Silvio fue muy generoso, muy lindo, de una entrevista preciosa, hermosa. Pero ya luego, más personalmente, nos acercamos ahora que fui a La Habana, Cuba, donde ha venido él al estudio Jalá a saludar como buen casero, como buen vecino también, como un cubano de a pie, con mucha humildad, y agradecer la oportunidad de que nosotros estuviésemos ahí como una presencia que tenía que ver con darle importancia también a ese espacio. Es decir, es ese Silvio Rodríguez que uno se imagina como un unicornio azul, que finalmente, si se acerca a ti, es dócil, es cariñoso, es tierno, es transparente. Me impresionó mucho verle, porque yo le admiro mucho, pero no esperaba que viniera al estudio a recibirnos. Sí sabía y entendía que había dispuesto su casa, porque ese estudio es su casa, con gente que él quiere y lo quiere a él, como lo había dispuesto como uno dispone un hogar para recibir un familiar o un amigo. Yo con eso ya me sentía muy honrado. El día que apareció por ahí a dar un abrazo, a saludar, a cruzar una palabrita, me he sentido muy, muy feliz. Y también porque le habíamos abierto ya en Madrid un concierto que fue en homenaje o en conmemoración a 100 años de la historia del Partido Comunista, que se hizo en Madrid. Yo me acuerdo que también abrí ese concierto y ahí, bueno, más bien cruzamos una palabra muy breve, había que tocar, etcétera.
Tu ventana, la de las flores, la del sol, donde colgabas tu ropa interior, donde la blonda floreada adorna la estación. Tu ventana, donde es más clara la mañana, donde se enreda la luna en tu voz, donde las aves retratan tu rostro en su canción.
Hablabas de Atahualpa Yupanqui. Como él, muchas figuras de la canción chilena han pasado por París. Violeta Parra, Ángel Parra, su hijo, tú mismo. ¿Qué representa para ti venir a presentar Pánico, tu nueva versión aquí en París?
Yo me siento muy, muy feliz como cuando alguien tiene la oportunidad de leerle una carta a otra persona. Mira la metáfora en la que entré. Es que la carta te la envía esa otra persona, pero soy yo quien te la va a leer, porque nosotros hacemos un concierto que recoge humildemente un poquito de la historia chilena en la canción, no son solo canciones mías, y también porque ese concierto es una carta abierta a todo este París que ama Chile, que ama Latinoamérica, que se ha informado, que le dio una oportunidad a la Violeta Parra de estar en el Museo del Hombre, que es tierra también de don Angelito Parra, que es un lugar que a través de Edith Piaf le dio un lugar a Atahualpa para que estuviera aquí. Es decir, hay una cosa de agradecer y de leer esta cartita de amor, digamos, también de parte, humildemente, de todos y quienes valoren todos esos encuentros en la cultura.
Como se dice a menudo, no es bueno que el hombre esté solo, ni el cantautor tampoco. Has colaborado con artistas de la talla de Mon Laferte, Silvio, del que hablábamos, con quien grabaste la canción Viejo Comunista, ¿no?
Sí,
así hay es. Una cierta nostalgia, ¿no? ¿Qué podemos esperar al final de este viaje en la vida? Que es el título de una de las canciones.
Claro, exacto. Y una canción que yo valoro mucho, que canto también cada vez que puedo, del autor Silvio Rodríguez. Que quedemos los que seamos capaces de sonreír en plena luz, como propone la canción.
A pesar de
la muerte, a pesar del oscuro, a pesar de la fragilidad como especie humana que tenemos, y a pesar en este momento de estar en días en que tenemos una especie como de corazonada o de presentimiento de que las cosas pueden ir a peor. Esperemos que no. Esperemos que en este equilibrio precario que vivimos como especie seamos capaces de reflexionar, de pensar, de sentir, de valorar lo que hemos logrado como humanidad. Hemos creado bombas, pero también hemos hecho violines. Hemos sido quienes asesinan al otro, pero también somos quienes somos capaces de dar vida y proteger, de cuidar el nido de un pájaro en vez de solo devorarlo, ¿no? Ese animal terrible que devora primavera es algo que también al mismo tiempo es ese ángel inefable que al mismo tiempo es creador y que es posible en el mundo conjugarlo como algo que sea positivo para la humanidad, para el universo y que tenga un sentido este paso que tenemos tan breve y tan sencillo.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este viernes en la sala Pampiper aquí en París para el concierto del cantautor chileno Manuel García. Muchísimas gracias, Manuel, por habernos transmitido.
Gracias a ti, Jordi, una maravilla conversar contigo. Ojalá la vida nos dé más oportunidades.
Naturalmente. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasso y a Julian Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores. Merci. Saludamos también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, en Santiago y Arica, seguramente, que también, gracias a una cadena que se llama UCL, Unión Continental Latinoamérica, y una red que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes.
Una maravilla. Un abrazo para todos y todas quienes hacen posible esa magia de comunicar los mundos.
Desde aquí se los mandamos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes.